en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos con el pitido de las 20 horas, muy a tiempo. Estamos exultantes porque en esta puesta en marcha del diario El Cuarto Poder en su momento, siempre dijimos de que íbamos a tratar de visibilizar las cosas que en la ciudad de Lobos no se ven. Y es lo que estamos tratando de hacer, a punto tal que no hemos dejado lugar a posibles falencias, ni siquiera económicas, para estar a disposición de la verdad en la ciudad de Lobos, para que el Cuarto Poder pueda informar por lo que sabe, por lo que ve y por lo que lee, siempre de fuentes fidedignas y no de terceras posiciones, ni chismes, ni diretes. El Cuarto Poder publica y habla sobre lo que ve. Por eso que cuando saltó en la semana el pedido de interpelación, el proyecto de pedido de interpelación al intendente Echeverry, y sabiendo de la seguridad del tema y de lo que está sucediendo en otros distritos de la provincia, a este amigo periodista, Simón Franco, que el Cuarto Poder sabe tener como corresponsal directo en la ciudad de La Plata, que no abre puertas en la legislatura, que se encarga de ayudarnos con las líneas investigativas que a veces tenemos y que nos permite llegar a nosotros a verdades que nosotros sabemos que son ciertas, comprobables y que están a derecho. Por eso es que lo primero que hice fue llamar a Simón Franco y decirle: ¿podemos tratar de ubicar al fiscal de esta causa? Cuando todos decían que era una causa federal, nos llevamos la sorpresa de que Franco ubica al fiscal de la causa caratulada como exacciones ilegales agravada, Álvaro Garganta, de la justicia provincial. Y que gustosamente, cuando le planteamos por qué queríamos una entrevista con él, accedió y lo recibió a Simón. Y cuando Simón le planteó el porqué del pedido de entrevista y le hizo conocer el proyecto que se iba a debatir a la noche acá en la ciudad de Lobos, en el Consejo Deliberante, sobre un pedido de interpelación a la máxima figura del municipio de Lobos, automáticamente el fiscal le solicitó que se contactara con quien le está hablando para solicitarle el permiso y si se lo podíamos remitir en forma directa del proyecto que anoche se debatió en el Consejo Municipal. Y por supuesto que lo hicimos. Y entonces el fiscal lo adosó a la causa de la que estamos hablando. Eso dio construcción a la primera nota que publicamos esta mañana, con toda la información y con mucho más material respaldatorio de lo que vamos a seguir publicando, para que vean que lo que pasó anoche en el Consejo Municipal, que originó la segunda nota, que fue una sesión vergonzosa, lo decimos con razón, con fundamentos, porque el Lobo se tiene que terminar lo que creemos que se está terminando, que es ese patoterismo de la cantidad, de la numerología, de que porque tienen los números para hacer lo que quieren, están haciendo lo que quieren. a excepción, claro está, de lo que va a suceder con este caso. Y ahora les voy a contar por qué. Escribía Franco desde La Plata, para ser publicado en El Cuarto Poder, que también se va a publicar en el diario seguramente de Saladillo, de Necochea y de dos o tres corresponsalías más en la provincia. Y decía: la noticia política de la semana en Lugo fue la citación al Consejo para el intendente Jorge Echeverri. El funcionario fue convocado por el bloque de concejales de Unión por la Patria para dar explicaciones sobre el funcionamiento de las cámaras que cobran multas en la ciudad desde el año 2015. Los concejales de Unión por la Patria quieren conocer los detalles del convenio de adquisición de las cámaras en la ciudad. Cabe recordar que el Consejo Deliberante tiene la facultad exclusiva de autorizar todo tipo de acuerdo o convenio. Por esta razón, si el municipio selló un convenio sin esta debida autorización, habría incurrido en una falta institucional grave. Ligado a esto, a fines del año pasado estalló un escándalo a nivel provincial al descubrirse un posible sistema organizado de coima para el cual se utilizaban las cámaras de fotomultas. El escándalo le costó el puesto al ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, y motivó una investigación judicial. La investigación es llevada a cabo por el fiscal Álvaro Garganta, de la ciudad, de la unidad de instrucción número 11 de La Plata, quien en diálogo con El Cuarto Poder, Garganta explicaba cómo avanza la causa. El fiscal detalló que la carátula es exacciones ilegales agravadas. Con este título engloba la exigencia indebida de pagos o beneficios por parte de un funcionario público, que se agrava cuando se utiliza la autoridad para intimidar, engañar o simular una orden superior para obtener la suma. En ese marco, Garganta afirmó que son 150 las cámaras de fotomulta sospechadas de haberse utilizado irregularmente. Las cámaras pertenecen a varios municipios diferentes y la justicia ahora apunta a verificar los mecanismos de compra de esos dispositivos. Profundizando esta línea de investigación, el fiscal señaló que uno de los próximos pasos en la causa será consultar a los diferentes consejos deliberantes para saber si la información sobre los convenios por las cámaras fue aprobada por estos recintos. El fiscal caratuló como clave esta etapa de la investigación. Al enterarse de que en Lobo los concejales ya realizaron un pedido de información, el fiscal pidió a este medio poder acceder al mismo. Durante la tarde del martes, Garganta recibió el decreto de interpelación al intendente municipal. Cabe recordar que a nivel provincial la causa se tiene 16 imputados, entre ellos Jorge D'Onofrio, el ex juez de falta Mario Quattrochi, Martina Rizzo, secretaria del juzgado provincial de falta, y Sebastián Decio, titular de la empresa encargada de brindarle turnos y otros servicios informáticos a los concesionarios de la BTV. En cuanto a las penas que podrían enfrentar los funcionarios municipales que se han encontrado cómplices, el fiscal argumentó que todavía se está analizando. Anoche El Cuarto Poder hizo un programa rápido grabado recién llegado de Buenos Aires porque quería estar en la sesión que se plasmó anoche, pasada las 20:45, donde ya de antemano ya existían problemas o problemáticas de aprietes entre concejales, porque así debemos decirlo. Porque cuando se desarrollaba la reunión de labor parlamentaria, entonces había invitado a la concejal que iba a asumir en esos momentos, Florencia Mancino. Eso lo vamos a hablar después, cuando podamos grabar la nota con Florencia. Hoy no tuvimos tiempo, hoy estuvimos trabajando hasta última hora, porque El Cuarto Poder tomó contacto telefónico con el fiscal de la causa, Álvaro Garganta. Tiene audio de esa nota, pero como está en un WhatsApp que es personal, preferimos dejar para el día de mañana una nota más extensiva con el fiscal, que solícito accedió a este medio de Lobos, que tiene un corresponsal en La Plata, a hablar sobre ese tema, al cual catalogó como un tema delicado y complicado, pero adelantó que si no existe un convenio o no se puede mostrar un convenio, indudablemente el municipio que no lo tenga estaría implicado en la causa. Y yo me animé a titular la nota como Consejo Deliberante de Lobos, una sesión vergonzosa, porque eso es lo que fue. Y lo explico en la nota. Uno esperaba otra cosa de este Consejo Municipal. Cuando el mundo se desangra por la partida de Francisco, ni una palabra al respecto. Solo un minuto de silencio, que ni siquiera fue un minuto. Y dos banderas a media asta, que ni siquiera tuvieron la delicadeza de tomar los recaudos para que quedaran a media asta, y no como se cayeron después. Uno esperaba que, dice la nota, ante los sentimientos mundiales por la partida de Francisco, se escuchara en el recinto alguna palabra más que un minuto de silencio, que ni siquiera fue un minuto. Y como primera medida se planteó la licencia de la presidenta del cuerpo y su reemplazo por Soto, un concejal ambiguo que nadie se anima a decir que no representa un espacio por el que fue votado, pero que es así. Luego vino el juramento de rigor de Florencia Mancino, actual presidente del espacio de la Unión Cívica Radical. Al iniciarse las deliberaciones, la primera sorpresa, el pedido de palabra de la novel concejala Mancino, que manifestó: señor presidente, quiero decir una palabra. A lo que la inoperancia del actual presidente Soto dudó en concedérsela, pero indudablemente la sorpresa pudo más. Punto. Abro paréntesis. ¿No debería un concejal conocer al dedillo el reglamento interno del Consejo Municipal? Cierro paréntesis. Ya de tal el uso de la palabra, Mancino dijo: quiero pedir un micrófono para expresarme, ya que yo voy a representar al espacio de la Unión Cívica Radical de donde provengo. Escribo porque es verdad que bastó ver la cara del concejal Ferrari, miembro del oficialismo, para saber que mientras Mancino esté allí, las cosas en el Consejo no serán las acostumbradas. Y luego me enteré que no le quedó más remedio que acceder, porque no quería que Mancino votara en la forma que votó. A lo cual, que cuando luego no tuvieron más remedio que llamarla a la reunión de labor parlamentaria, les dijo: yo mi voto lo voy a dar a conocer en el recinto, cuentan, porque yo represento a la Unión Cívica Radical y como tal me voy a expresar. Dicen que el enojo fue mayúsculo del concejal Fernando Ferrari, echándolo en cara: no podés votar así, yo voy a votar por la Unión Cívica Radical, ustedes son del interbloque del PRO, yo no. La cuestión es adicional a la tratada. Es indudable que el tratamiento que se da a los temas ingresados al cuerpo llegan en forma extemporánea a lo que en realidad se deben tratar, y que cuando se resuelven no se ajustan al derecho de quien reclama. En el orden del día de ayer, una muestra palpable de lo que este cronista intenta explicar es un pedido que, como ciudadano de Lobos, hiciera este cronista llegar al seno del cuerpo para que por su intermedio comunique al secretario de Obras Públicas, Javier Guzmán, que era necesario que se ocupara de la reparación de luminarias en el barrio del Carmen, que fue la reclamada por el suscrito y varios vecinos, y no se realizaban por vaya a saber qué motivo. Los motivos los sabemos, no los vamos a decir. para que no se sienta ofendido el secretario de Obras Públicas, digamos, pero que fue ampliamente difundido acá en varias ediciones de esta radio, incluso por el director de la radio, en la que decían que era una vergüenza que se tuviera que llegar a un pedido de una minuta de comunicación para pedir que se arreglen 4 o 5 luces, que es lo que le corresponde, es para lo que fue puesto en ese lugar, y el municipio y los ciudadanos de Lobo le pagan a sus servidores. La causa tomó trascendencia pública y la reparación se hizo media. Hoy en la actualidad sigue la falencia porque no terminaron de arreglar caprichosamente. Estas son las formas en que los concejales de oficialismo tratan las cosas que aludan a la falta de gestión y o incumplimiento del DEM. Y ustedes escucharán un coro de voces ahora, y vamos a tratar otros incumplimientos del Departamento Ejecutivo, de las normas que deben cumplir y de las mandas judiciales a las cuales no hacen caso. Pero otro caso que ayer pasó desapercibido a los medios que cubren las sesiones del Consejo Deliberante, se les pasó por alto, y es el pedido de informe del Bloque Unión por la Patria sobre el ingreso de hormigón para ingresar a la laguna, que pasó a comisión hace un año atrás, solicitando informe por irregularidades en su construcción, y que recién anoche se aprobara, y que este medio creería que hay un dudoso estado parlamentario. Seguramente será otro pedido de informe no respondido por el Departamento Ejecutivo. Tratamiento del proyecto de interpelación al intendente. Ante una lastimosa presidencia que parece no conocer las normas legislativas, se le concedió el uso de la palabra al presidente del Bloque Unión por la Patria, Matías Tea, quien como primera medida solicitó que el proyecto se votara uninominalmente por los concejales, con la aprobación de todos y dudas mediante el presidente del cuerpo sobre quién debería seguir el uso de la palabra. El concejal Tea explicó en líneas generales el porqué del pedido de interpelación. Simplemente basó su petición en que a la fecha el Departamento Ejecutivo no ha respondido a 2 solicitudes del Tribunal de Cuentas y hacen 2 pedidos de informe del bloque que preside por el tema de instalación de cámaras, que hoy es motivo de investigaciones judiciales, por lo que se solicitaba que se tratara de un proyecto en cuestión por la afirmativa o por la negativa. El presidente Soto le cede la palabra a la concejal Estrada, quien balbuceos dice que no va a aprobar el pedido, y sin mediar interrumpe el concejal Luciano Rey, quien en tono componedor hace uso de la palabra. Manifiesta Rey que es necesario esperar un tiempo prudencial para que el Ejecutivo responda, que él quisiera mocionar un pase a comisión para el tratamiento de la cuestión. Una desprolijidad en el tratamiento. Acabo de descubrir un error. Es necesario decir que quien está a cargo de la presidencia debería haber observado esta situación. Para aquellos que entienden las instancias parlamentarias, debería haber advertido que estaba en votación la solicitud del presidente del bloque Unión por la Patria, y que en uso de la palabra concedida el presidente de la bancada oficialista ya había emitido y expresado su negativa al proyecto de votación. La intervención del concejal Rey con una nueva moción no correspondía, se debería haber votado por sí o por no y luego abrir otro debate, pero ya con la negativa primigenia de la reglamentariamente aprobado. En su máxima expresión y de paso, mentiras encubiertas. Como si todo estuviera dentro de un marco de raciocinio y de discusión a los temas que los ciudadanos esperan que sus representantes solucionen, los concejales se enfrascan en discusiones partidarias de odios y vendetta, perdiendo el objetivo que es de votar la norma que se presenta. La gran pregunta, ¿debe ir a dar explicación al intendente? ¿Sí o no? Esa es la cuestión. La intervención del concejal Fernando Ferrari llamó la atención de este cronista, siempre sensato y con las palabras adecuadas y justas. Esta vez, su tono agresivo y amenazante hacia el bloque opositor dejó un sabor amargo para aquellos que creen en la discusión política de nivel y no de barra brava provocativa. Máxime que como personas políticas en cargo elevado de decisión, esperan otras cosas de estas personas. Y aquí debo agregar algo que no puse en la nota, porque tenía duda, pero lo terminé de corroborar a la tarde. El concejal mintió cuando dijo, yo hace un año que soy concejal. Concejal Ferrari, usted se olvidó de que en la gestión anterior de Tacho Sobrero ya estuvo como concejal y conocía el ritmo parlamentario, porque fue compañero del concejal Barrere, a quien agredió usted ayer en la gestión. La intervención del concejal Barrere, fiel a su estilo, no deja duda por qué fue el aludido en las palabras de Ferrari. Respecto de la locución del concejal de La Libertad Avanza, más de lo mismo. Para quienes conocen la trayectoria de las convicciones personales, familiares y políticas del mencionado concejal, lo dejaron atado a tener que aprobar la moción de la presencia en el recinto del intendente, y que seguramente esta posición le juegue en contra al momento de la conformación de la lista en las próximas elecciones legislativas. Ya desde el arranque, Florencia Mancino había dejado en claro que su banca le pertenecía al Comité de la Unión Cívica Radical. Sus palabras fueron un ejemplo y muy aplaudida por la concurrencia que fue a acompañarla por escasos días, sobre el ambiente de política radical y no de confabuladores en el recinto. Para muestra de la vergüenza de estar sometido a las órdenes de un patrón que lo usó en todos estos años sin darle ninguna cabida en las decisiones. Fue un claro ejemplo de lo que puede venir en estas próximas elecciones legislativas. La votación de sus correligionarios que integran el bloque oficialista fue un solo voto por el pase a comisión. Como coronario final, el fiscal Álvaro Garganta, quien lleva la causa exacciones ilegales agravadas de la unidad de instrucción número 11 de La Plata, habiendo tomado conocimiento de la investigación periodística del Cuarto Poder, habría solicitado el envío del proyecto de los concejales de Unión por la Patria. Por todo lo expuesto, se espera que en breve el Consejo de Lobo reciba la solicitud de la justicia, solicitando la confirmación de si existe un convenio autorizando la instalación de las cámaras apócrifas. Claro está que esta vez ya no podrá haber un concejal haciendo de componedor amigable para que la intendencia eluda una vez más una manda judicial. Y aquí estamos con una nota, con dos personas, dos técnicos preciados que tiene la ciudad de Lobos, que tienen que ver con la ecología y la biología. Estoy hablando de Marcelo Bazzaro y Nicolás Olaya, para hablar sobre el tema del agua que está envenenando la ciudad de Lobos y especialmente a los chicos.
Americana soy, y en esta tierra yo crecí. Vivirán en mí milenios indios y centurias de español. Corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Canto usted, ni canto yo, estúdame. América mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este dolor que nuestro fue, me duele aquí, bajo la piel. Otra emancipación, les digo que hay que conquistar, y entonces sí mi continente acunará. Una felicidad con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este dolor que nuestro fue, me duele aquí, bajo la piel. Otra emancipación, otra emancipación.
Bueno, estamos aquí, como le había anticipado, Marcelo Bazzaro, Nicolás Olaya, porque, como si fuera poco en esta ciudad, vamos a tratar un tema archiconocido, y que parece ser que funcionarios políticos y buena parte de la sociedad lo soslayan, porque vaya a saber qué pensarán. Pero cuando quienes estamos peleando, inmersos en este tema, uno que puede acercar la investigación por las notas que se ven en otros distritos, por las publicaciones de los técnicos que saben de esto, pelea de un lado, pero del otro están los que saben. Y ya un poco cansado de todo esto, porque ya existe dos mandas judiciales. La primera fue apelada y fue a Cámara. Y Cámara emitió una resolución inapelable y que está en vigencia. Y a raíz de eso, recién comentaba con los invitados acá, en ese momento estaba Sanpelungue a cargo de la del municipio, y se emite un decreto en el cual, lo buscamos después si querés el número,
59-2024.
El decreto 59-2024, en el cual se le intima a la municipalidad, es decir, la municipalidad asume el fallo de Cámara, y entonces le dice a Javier Guzmán que debe hacer uso de las partidas número tanto y tanto y tanto, y proveer de agua, voy a hacerlo de memoria, pero en definitiva, si quieren mañana lo busco y charlamos al respecto, hasta 200 litros, primero, de quienes presentaron el recurso. Pero va más allá la Cámara y dice que además se debe preservar y todos los establecimientos educativos, públicos y privados, clubes de fútbol, organizaciones civiles como bibliotecas y todo demás, los centros de salud, lo voy a leer, acá Marcelo me lo alcanza, dice, decreta, de ese cumplimiento a la medida cautelar ordenada por intermedio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, procediéndose a suministrar a cada uno de los actores de autos en su domicilio y a todas las escuelas, clubes deportivos y centros de salud del Partido de Lobos, agua potable en bidones que se adecúa a las disposiciones del referido artículo 982 del Código Alimentario Nacional, 10 microgramos por litro de arsénico y sin, bueno, acá una utopía, ¿no?, y sin agrotóxico, en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades básicas de consumo, higiene personal y limpieza de manos y alimentos y cocción de estos en una ración no menor a 200 litros por mes. Artículo 2. El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto deberá imputarse a la jurisdicción 11-10-10-4000, categoría programática 25-2-0-0, cuenta 5-1-9 del presupuesto de gastos en vigencia. Y ustedes saben de que esto está en el presupuesto del 2024 y no lo vi en el presupuesto del 2025, que el otro día traje acá para discutirlo con el director de la radio y con el periodista de la casa, Fernando Negro, en donde está lleno de irregularidades y de mentiras, entre otras cosas. Entonces, ante esto y ante el trabajo que realizó la multisectorial de Lobos con las dos personas que me acompañan aquí, yo dije, vamos a llegar a fondo con esto, no sé qué se puede hacer, porque es evidente que con lo que pasó anoche en el Consejo, con lo que pasa con esto y con el que pasa de alguna denuncia por malos tratos contra miembros de la planta de permanente, digamos, de obreros del municipio, parece ser que todo se desoye a la justicia, y aquí estamos. Marcelo, ¿querés comenzar vos?
La realidad es que llevamos muchos años en Lobos tratando de que este problema se corrija. Porque a medida que sigue pasando el tiempo va empeorando, no es que todo sigue igual, es decir, bueno, estamos tan mal como hace 20 años atrás, no, va empeorando, porque no solo empeora el problema de la calidad del agua, sino que también todo el servicio en general, porque hay un deterioro en la infraestructura muy importante, y un atraso para poder sostener la actual y proyectar la futura provisión de agua que necesita Lobos. Y en esa proyección está implícito la posibilidad de que, mejorando el servicio, se puede bajar algunos puntos la presencia de arsénico. Nos están faltando muchos pozos de agua para el servicio. Eso nos podría dar un changuín de decir, bueno, en vez de estar en un promedio de 100 microgramos por litro de presencia de arsénico, podemos estar en 80 o en 70 como máximo. Estamos pasados con eso, sí, vamos a seguir pasados, pero ya tenemos una posibilidad de que para un futuro tratamiento específico es mucho más fácil cuanto más bajo es el nivel más alto que tenga de presencia el agua. Con respecto a lo a estas cuestiones legales, eso después hará la referencia a Nico, porque él como amparista es parte de ese tema y es quien más conoce la situación. Lo que sí es como vos bien decís, ya hay un mandato judicial, hay un decreto del municipio en cumplimiento de ese mandato, pero no se cumple en definitiva, no se está cumpliendo. Y eso no solucionaría el problema. Lo que hace es cumplir con la situación en que plantea la justicia.
Que plantea la justicia. Una pregunta.
Sí.
Soy neófito en esto de... Pero uno lee, aprende. Sabemos que de la red prácticamente está caduca, ¿no?
Y la obsoleta,
que,
sí.
Y que el probable, creo que lo charlamos, no sé si con vos o con alguien acá la última vez, presencia de los caños con asbesto.
La línea más vieja, la red más vieja, sí, es de caños, bueno, de asbesto.
Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Existe un proyecto? No metamos los 10 años de los que están acá, para si querés lo ampliamos. Vamos más para atrás. ¿Existe un proyecto de cambiar esto? ¿Por alguna fuerza política de acá, de la ciudad de Lobos?
¿De cambiar la red de agua?
Cambiar la red de agua, tratar de acercarse a soluciones que han hecho otros distritos como Carlos Casares, 9 de Julio, que por lo menos...
Ahí lo que hicieron fue el tratamiento del arsénico, bueno, más que la red nueva. El problema es que nosotros... ya tenemos el problema integral, no solo tenemos, claro, la mala calidad del agua, sino que tenemos la red obsoleta. O sea, tenemos que renovar la red que ya tenemos, ampliarla para que llegue a sectores que hoy no tienen acceso a la red de agua corriente, y entonces el trabajo es mucho más voluminoso en actividad como en recurso económico.
Yo lo que voy es a eso, ¿no es cierto? Ampliar la red, todo lo demás, porque vos fíjate, ahora hemos agregado con un pomposo, y a vos te toca de cerca, venta de terrenos nuevos, de lotes, que esto que aquello, que no tienen acceso ni siquiera a agua corriente. Entonces, seguimos profundizando el tema, agrandando el charco, y aquí no pasa nada.
Sí, bueno, eso deja traslucir a mi criterio, a mi juicio, puedo estar equivocado, que en toda la dirigencia política que tiene responsabilidades de función, ¿sí?, aquellos que acceden a los cargos, tanto de la oposición como del oficialismo, una responsabilidad compartida en el problema. ¿Sí? El problema del arsénico no es culpa de ninguna gestión, no es culpa de nada, es la naturaleza que lo ha puesto ahí y está en exceso para lo que el organismo humano puede recibir. Somos nosotros los que necesitamos ese vital elemento y por lo tanto es el ser humano el que tiene la responsabilidad de corregir esa situación para que esto no nos dañe. Bueno, quienes tienen esa responsabilidad en nuestra comunidad es la gestión de gobierno. Oficialismo y oposición, a mi juicio, están resignados a que este es un problema que no tiene solución. Abiertamente ellos dicen, bueno, por una cuestión económica o por una cuestión de que los tratamientos son de dudosa, según la visión que ellos puedan tener, de dudosa efectividad, por lo tanto dicen, bueno, esto prácticamente para qué ocuparnos de algo que no vamos a poder solucionar, y han transmitido esa situación al resto de la comunidad, que estamos todos afectados, pero es increíble que también esté resignado aquel que se está envenenando con el agua que está consumiendo.
Yo estoy en la lucha porque digo, está bien, bueno, yo soy 70 y pico de años, hay mucha gente mayor, todo lo demás que quiera, pero acá hay inocente, acá hay padres que, sabiendo esta cuestión, no están diciendo nada. Hay autoridades que están a cargo de nuestros hijos, que tampoco están diciendo nada. Hay escuelas que saben de que existe esta problemática y no están diciendo nada. Y me voy a hacer cargo porque hay una amiga, ¿no? Y que creo que me tendré permitido, porque lo hemos charlado, que se ocupó de enviar al colegio al que va su hijo, colegio privado, toda esta documentación para decirle qué pasa. Porque está bien, aquel que puede dice, bueno, lo hago yo, llévate la botellita, ¿no es cierto? Pero no es solución, no es la solución.
Bueno, pero acá podemos ponernos como ejemplo, no debería ser, pero lo hago en función de que veo mucho comentario, ¿no? Bueno, esto es una cosa, ya lo sabemos, ¿para qué seguir? ¿Pero y qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? ¿Y cómo hacemos? Lo relaciono con esto que decís vos, ¿no? Que hay padres, que hay parte de la sociedad que no actúa. En función de que eso pasa, que es una realidad, bueno, está el ejemplo de los amparistas. Los amparistas son parte de esa sociedad. Y ellos dijeron, nosotros no nos resignamos. Nosotros queremos cambiar esta situación. Y nos cueste lo que nos cueste, vamos a utilizar todos los resortes que tiene nuestra Constitución para que esto se pueda modificar. La multisectorial, de su parte, toma la misma postura, es decir, no podemos resignarnos. Ante esto, lo ideal sería que toda esa masa de nuestra comunidad que por ahí cree que individualmente no puede hacer nada, y entonces, ¿para qué meter? Voy, compro el agua envasada si puedo, me pongo un filtro en casa si puedo, y el que no, que se arregle. Es decir, puede ver en los amparistas, como en la multisectorial, una posibilidad como para decir, che, respaldemos esto, acompañemos el esfuerzo que está haciendo esta gente de manera solidaria y mancomunada para que podamos lograr torcerle, por lo menos a la dirigencia política local, torcerle no sería tampoco el término, es decir, cambiarle esta visión de resignación que ellos han asumido, para que digan, bueno, no, nuestra comunidad está de pie con esto, nuestra comunidad nos está pidiendo que cambiemos esto y lo tenemos que hacer, nos cueste lo que nos cueste, lo tenemos que hacer. Ese creo que sería el gran desafío de este momento, es decir, sumémonos todos a cambiar esta realidad.
Vos fíjate que en ese lugar donde estás vos, estuvo la última vez Florencia, ¿no? Que yo la veía tan vehemente que en determinado momento hasta un poco más se levantaba de la silla para protestar. Y vos fíjate que Florencia no nació acá el lobo, vino de afuera, vio el problema y no se resignó, como vos decís, y se puso esta campaña al frente. Ahora, yo te pregunto, Nico, ¿el Estado le está cumpliendo a ustedes con el amparo? ¿Le está entregando el agua?
No, está incumpliendo, o sea, está incumpliendo el pedido que hicimos los amparistas, que es de cuidar principalmente a los niños y niñas de lobos, porque en realidad lo que estamos... O sea, este envenenamiento que hay comunitario que se está dando, lo están sufriendo por la exposición, por el nivel de exposición que tienen los niños y niñas, son los que más padecen esto. Nosotros como amparistas somos familias, como otra familia de lobos, que lo que hicimos fue acercarnos a la justicia viendo la inacción municipal frente a la problemática. Y nuestra principal preocupación son las familias y principalmente la niñez, porque son los más afectados. Y quizás, bueno, esa es mi, de alguna forma, lo que le puedo acercar como amparista a los oyentes que están del otro lado, y que nosotros también no tenemos la solución, digamos. Esto requiere sentarse y trabajar seriamente en el tema. No es que nosotros como amparistas ni calculo que coincide Marcelo, traemos la solución a un problema tan complejo como la contaminación que tenemos por arsénico. Pero sí hay que ponerse a trabajar.
Vos sos biólogo, Nico, ¿no?
Sí.
Contanos qué sucede con el agua, porque no solamente es el agua que tomamos, sino el agua con el que nos lavamos, con el que lavamos las verduras, con el que cocinamos. ¿Cuál es la implicancia que hay a largo plazo, a corto plazo, no sé, explícame, yo ya he leído, pero hay gente que no, para acercarle la problemática del arsénico.
Sí, yo, en realidad es una pregunta quizás que estaría bueno tener un médico, digamos, acá en la radio y que nos dé un panorama más
lo
general.
Lo vamos a traer.
Porque es una pregunta más para un médico. Pero sí, lo que conozco, lo que he leído, digamos, del tema, es que, bueno, hay un conjunto de padecimientos de salud que están englobados dentro de, de lo que se conoce como ACRE, que, bueno, ya Marcelo lo ha explicado en otras entrevistas, que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, y que hay afectaciones de la piel como sintomatología más, vamos a decir, leve, hasta desarrollo de cáncer. Y esto es debido a la exposición prolongada por el consumo de agua contaminada con arsénico. Y lamentablemente, digo yo, porque bueno, desde que yo he retornado a Lobos, yo me he criado acá en Lobos y retorné en 2015, siempre el arsénico estuvo arriba, siempre estuvo alto, más o menos, pero siempre estuvo por arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud propone como nivel aceptable para el consumo de agua. Y esto, en estos términos digo, la Organización Mundial de la Salud propone 10 y nosotros siempre estamos, digamos, siempre estuvimos arriba, o en 50 o arriba de 50, últimamente estamos muy sobre. Y eso se está viendo, o por lo menos lo que está sucediendo, y esto lo puede consultar tranquilamente las personas en el informe, el mapa de arsénico que está elaborando el ITBA. Este es un proyecto que es para de alguna forma dar una imagen de cómo está la Argentina, las distintas zonas geográficas de la Argentina y las distintas comunidades en relación al arsénico.
Yo hace poco publiqué un artículo sobre eso de este instituto, y por eso me extrañó al ver de que fueron muestras realizadas por ustedes, ¿no? Y que dieron incluso por arriba de esos valores que yo había publicado.
Quizás los valores que vos publicaste son valores sacados del IDBA mismo.
Sí, pero esto te estoy hablando ahora cosa de 3 meses, 4 meses atrás.
Salió muestreo.
El mapa, ¿no es cierto? Que creo que subí la foto de ilustración, pongo, sí. 4 millones de argentinos o algo así, y salió publicado ahí.
Sí, hace 3 meses atrás, o sea, el muestreo que nosotros hicimos
fue
la
primera muestra.
Antes de febrero, en el mapa del IDBA, correspondiente a Lobos, la parte que correspondía a Lobos, no tenía más de 8 resultados de análisis anteriores.
Yo no, o sea, no vi resultados, vi valores promediados, generalizados, me acuerdo, en el mapa, no, y aparecíamos
en,
ahí.
En,
¿no?
En el mapa hay un puntito rojo en cada lugar donde fue tomada la muestra. Cuando vos abrís ese puntito rojo, entras ahí, haces el clic, se abre y te da el resultado, ¿sí? El valor que tiene el lugar que dio esa muestra. Hay algunos que son de agua de red y otros que son de pozos. Entonces hay que diferenciar lo que nosotros ahora estamos... publicado, hemos comentado, es solamente 10 muestras que hicimos
de agua corriente,
de agua de red, de distintos puntos de Lobos que no estaban y aparecieron ahora. Ahora vos entrás a ese mapa del IDBA y ya aparece en toda el partido de Lobos más o menos unas 18, 19 muestras, más unas que están en amarillo en Villa Lo Guercio, que esa también se hicieron y nosotros no las publicamos porque no tenían nada que ver con la red de Lobos, que estábamos haciendo el planteo por la red de Lobos. Ahí, mira, para dar un ejemplo de lo que decía recién Nico, de un poco las variaciones. Yo tengo acá en mi mano un análisis mío, de mi casa, de el año 2016, en el laboratorio bromatológico de Lobos. En ese momento el resultado es 0,07 miligramos, o sea 70 microgramos. Se consta ahí 70 microgramos. año 2016. En este muestreo es 81 microgramos lo que tiene el agua de mi casa. Es decir, entre el 2016 y el 2025, 9 años, ¿no? Porque estamos hablando de enero a abril, hay 20 microgramos de diferencia hacia arriba.
Ahí puede estar en el resultado. Puede estar lo que estábamos charlando recién de la obsolescencia que se va presentando, ¿no es cierto?
Ahí entran factores naturales, o sea, ya ahí no es el problema de la red, porque ahí es la presencia del arsénico. Entonces hay que ver cuáles son esos factores, hay que estudiarlo, decir, bueno, ¿por qué? Y esto lo puedo mostrar con otras muestras. Yo vengo tomando muestras de agua desde el año 2009, 2008, en Lobos, y voy llevando cierto registro. Entonces, cuando más o menos reitero en el tiempo alguna muestra, voy viendo si hay variación o se sostiene esa medición. Y lo que voy notando es que en la mayoría de los casos hay un nivel de ascenso en el nivel que se registra. Y esto hay que estudiarlo, porque el suelo sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué tenemos? Un acuífero que está debilitado, que tiene menos nivel de agua. Estamos teniendo menos caudal de agua para alimentar la red. Ese es un tema muy delicado. Entonces ahí estaríamos nosotros planteando lo que ya no solo necesitamos recuperar la calidad de agua, recuperar la red de agua, generar más pozos, sino también plantearnos la necesidad de hacer un estudio hidrogeológico pura y exclusivamente para el partido de Lobos, porque si bien los estudios que hay son más integrales, abarcan gran parte de un territorio, de una región, y entonces se mide ahí por la cuenca, acá lo que nosotros tendríamos que estar pensando, como si, lo digo así, si yo fuera intendente, este tema, bueno, primordial, un estudio hidrogeológico para el partido de Lobos, exclusivo para el partido de Lobos, cueste lo que cueste ese estudio. Porque estamos hablando de la reserva de agua que va a tener que tiene hoy nuestra comunidad, y para cuántos años esa reserva de agua va a sostener el crecimiento poblacional que vamos a tener en el tiempo. Y después todo lo que sigue, que es, bueno, cómo resolvemos el problema de la calidad del agua, cómo renovamos la red, cómo ampliamos la cantidad de pozos, cómo nos aseguramos que esos pozos no dejen de funcionar por un corte de energía y se le produzca todos los problemas que se le produce a la gente de Lobos.
Es tan básico eso, bueno, tan simple,
pero no,
que
pero
yo creo que si se lo encarga como trabajo de equipo a los chicos de la escuela técnica, te lo resuelven en 24 horas
seguramente,
¿no? Y eso es lo que yo he hecho la culpa a los funcionarios que tenemos acá, que de esto no saben un pito, y no me canso de decirlo. Pero a ver, estamos tocando un tema que yo los quiero comprometer a los dos, porque en este sentido vos hablaste de la cantidad de pozos que hay de captación, ¿no? Y yo estoy desarrollando también un trabajo sobre algunos pozos que están cercanos a viveros y que están utilizando estos viveros el sistema nuevo que hay ahora, y que el colega Patricio sacó en su nota sobre el tema de los drones, y que yo primigeniamente, digamos, por amistad y porque fui el día que estaba descompuesto Néstor Ramos, uh-huh, le sucedió a él en donde estaban y donde pude ver las acacias y todo lo demás, y me contacté con el abogado que inició la causa y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? ¿Quién controla, por ejemplo, lo dejo para la próxima charla porque ya casi, ¿quién controla el tema de que en los lugares donde estén ubicados los pozos de captación de agua no suceda esto?
Nadie, porque ni siquiera hay una restricción establecida. que no, o sea, prácticamente no se necesita cuidarlo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción, entonces no hay ninguna norma que diga a esta distancia del pozo no se puede volcar ningún elemento contaminante. No existe.
Peor ahí, está la restricción de los 2000 metros, ¿no? del ejido urbano, todo demás, y lo que yo estoy hablando está dentro del ejido urbano. Es decir, me están fumigando. ¿Por qué el municipio el municipio, los concejales o quien sea, no han obrado con alguna ordenanza?
Bueno, pero en la ley, en el porque de hecho soy autor de un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires para regular la práctica de la agricultura química, no existe en la reglamentación vigente desde el año 88, creo que es, habla de los 2000 metros para la pulverización aérea, pero se refiere claramente a lo que es conocido por todos, los aviones fumigadores.
En el fallo, en el último presentación judicial a través de Néstor Ramos, el abogado trae a mención de que está o reformada o algo así, ahora me voy a poner a trabajar sobre eso, de que los drones están inmersos dentro de ese sistema o una adaptación.
No, se los debe incorporar. ¿Por qué? Porque la única diferencia que son objetos voladores no tripulados. Los otros tienen tripulantes, ya es el conductor.
Son todo un chiche, te aviso, ¿eh? Claro, yo lo he visto y la verdad que...
Sí, sí, obviamente. Bueno, en el proyecto del cual soy partícipe, obviamente que ya los incorporamos, porque es la nueva tecnología. Que el problema es que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ni Unión por la Patria, ni el PRO, ni la Libertad Avanza, ni los radicales, nadie quiere abordar un proyecto de ley para ponerle regulación ambiental, es decir, a la producción agrícola. Es decir, a las industrias se las regula de todos lados, habidos y por haber. Al campo, que es una industria a cielo abierto hoy en día, no, es intocable. Entonces pueden hacer lo que quieran en la distancia que quieran, porque no hay la regulación específica que determine esto se protege, esto no.
No, por ahí en este punto comentarle a los oyentes que la información colectada de las últimas muestras en relación al arsénico, volviendo al tema del arsénico, fueron presentados también a la Cámara para que resuelva. Es decir, la cuestión judicial continúa. Y dentro de uno de los pedidos está la zona de exclusión de los 1095 metros por el posible daño, o sea, en realidad ya confirmado daño genético de niños que están, se encuentran a menos de 1000 metros de las áreas de fumigación, como se confirmó por el estudio de Delia y Asa de la Universidad de Río Cuarto. Es decir, nosotros lo que estamos pidiendo también es el amparo de la comunidad frente a la exposición a la fumigación con estos venenos, porque son venenos, y por más de que digan fitosanitarios, son venenos. Lamentablemente se ha naturalizado el empleo, y con esta última sequía, por lo menos yo lo que le puedo decir a la comunidad que estoy observando los árboles urbanos de Lobos, es que una de las cosas, las cuestiones ambientales de la aplicación de los fitosanitarios, es que cuando hay sequía se concentran más en el aire de la atmósfera, porque el agua de lluvia lo que hace cuando llueve, lava la atmósfera. Y entonces, al estar más concentrados, lo que yo vi en el arbolado urbano es un mayor impacto. Es decir, que estos últimos años, o sea, el último año que pasó y esta última sequía, tenemos mucho daño en arbolado urbano por derivas de agroquímicos. Y es el aire que estamos respirando. El agua, nosotros estamos discutiendo por el agua, pero también tenemos que pensar en el aire que estamos respirando. Y también en la salud de nuestros árboles, porque son los que, en definitiva, nosotros plantamos y forestamos y tenemos, por lo menos muchos de los que formamos parte de la comunidad, generar los espacios verdes para oxigenar la ciudad, y no respetamos el árbol porque lo estamos dañando con los agroquímicos, y estos árboles muestran el sufrimiento en la deformación de las hojas, en la pérdida del pigmento que capta la luz solar para darnos oxígeno, que es la clorofila, y eso me parece que vale la pena mencionar también. Es decir, que en la justicia también se está peleando por esto, porque se cambia de alguna forma las maneras de producir y buscar una agricultura y unas prácticas también agropecuarias más saludables para la comunidad.
Vamos a seguir charlando sobre este tema. Yo los invito de nuevo cuando tengan novedades al respecto. Ustedes saben, ante estas cosas, el diario, este espacio.
Gracias, Alfredo. Esperemos que la última presentación que hicimos anoche en el Consejo pueda tener causar efecto en nuestros concejales para movilizar el pedido de plan de vigilancia sanitaria que hemos solicitado.
Te anticipo, a nivel personal, por chismes, casi te diría que va a salir aprobado. Lo despido y antes voy a hacer un agradecimiento a una amiga en común. Hoy me maravillé de un regalo que le hizo el anterior 5, en el cumpleaños de Ismael, Marina Córdoba. Una plantita chiquita, le dijo Ismael, este árbol atrae a los colibrí. Lo hemos plantado, se hace un arbolazo. Y hoy me maravillé y me acordé de Marina, porque este año nacieron 5 colibrí en la galería de casa. Pero hoy 5 de esos los vi revoloteando alrededor de ese arbolito. Así que esos regalos son inconmensurables y le agradezco a Marina. Y por medio a vos, que junto con ella pelean tanto por el tema del arbolado en la ciudad. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Me despido y nos veremos mañana a las 20, seguramente con la voz del fiscal de la causa sobre el tema de la fotomulta, de la causa provincial, Álvaro Garganta. Buenas noches, será hasta mañana.